Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 24 de septiembre de 2024. Comenzamos. A 7 días de iniciar su gobierno, ¡yay! ¡Ya se va AMLO! Claudia Sheinbaum, ¡ay! Ya va a llegar Claudia. Confirmó que el fiscal Alejandro Gertz Manero, cuya gestión ha estado marcada por polémicas, se mantendrá en el cargo principalmente porque no han encontrado a ningún santero lo suficientemente valiente como para intentar el exorcismo necesario que lo separe del reino de los mortales. Tras una reunión con Gertz, que más bien parecía una activación de Beetlejuice 2, Sheinbaum destacó la importancia de la autonomía de la fiscalía, no como el INE, la CNDH, el Poder Judicial y tantos otros mensos. Y la coordinación que tendrá con el Gabinete de Seguridad, en el que todos los días se van a juntar para preguntarle a los narcos si ya están dispuestos a la paz o necesitan más tiempo para pensarlo. Sí. Algunos escándalos de la gestión de Gertz Manero, la gertzión dirían algunos, incluyen el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, a quienes acusó sin pruebas del homicidio de su hermano. Cuevas pasó 528 días en prisión hasta que la Suprema Corte ordenó su liberación en 2022, pero no se preocupen porque eso ya no puede volver a suceder, básicamente porque ya no vamos a tener Suprema Corte. El fiscal también fue señalado de encabezar múltiples intervenciones a celulares sin autorización judicial, gastando en ello casi 150 millones de pesos. Imagínate gastarte lo que 5 chapas nomás para escuchar los mensajes de Mario Delgado y sus instructores de yoga. Nada que no encuentres gratis en esas páginas de señores que Yayo tiene guardadas en sus favoritos desde que lo hackearon. Recientemente fue criticado por el aumento de sueldo que se otorgó a él y a toda la estructura de la dependencia. Alejandro Gertz Manero pasó de ganar 182.726 pesos a 190.035 varos mensuales. Ya saben, austeridad.
La autonomía de la fiscalía es fundamental, pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y una muy muy buena reunión.
Doctora, se rumora que el fiscal se va.
¿Él
se
no, se queda, se queda, sí, se queda.
Por otra parte, la futura presidenta defendió la designación del niño especial que tiene que cuidar unos años, Añón Manuel López Meltán, como secretario de organización de Morena, destacando su experiencia para operar una chocolatería y calificando como especulaciones absurdas los rumores que lo postulan como candidato presidencial para 2030. Sí. Pero lo mismo decía Marcelo cuando le preguntaban eso a Claudia. Entonces, Sheinbaum resaltó que el niño guinda ha participado en campañas electorales. ¡Ay! También Yagüi, señora, y nadie le anda dando la combinación de la caja fuerte. Y tiene el derecho de ocupar este cargo ahora que su padre se retira de la vida pública. Bueno, retira. Hasta Claudia se quedó con las ganas de hacer las comillas.
Pues él tiene experiencia organizativa, es, digamos, el fuerte de él. La organización, cuando fui jefa de gobierno, él ayudó a la organización de los comités de Morena en la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia. Y me da gusto, pues también es una nueva generación que va a participar en esta parte del proceso ya para consolidar a Morena. Entonces, muy bien.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su renuncia a la militancia en Morena, manifestando su satisfacción por los resultados obtenidos y contento por la elección de Luisa María Alcalde como nueva dirigente del partido, asegurando que no se va porque no coincida con Morena, sino porque no puedo estar en un lugar donde manda una vieja. Pregúntenle a mi esposa. El mandatario dijo que está orgulloso de los avances de México bajo su gobierno y elogió a Claudia Sheinbaum al asegurar que se convertirá en la mejor presidenta del mundo. Título que solo está disponible porque el del mejor presidente ya se lo adjudicó a sí mismo a perpetuidad. Sobre la botella que le lanzaron el domingo en Veracruz, el tabasqueño primero dijo que era porque el que la lanzó pensó que tenía sed y lo estaba ayudando. Pero ya cuando uno de sus asesores le dijo que tampoco mamara, no le quedó de otra y atribuyó el incidente a la molestia de quienes se oponen a los cambios en el país, especialmente porque se está terminando con el statu quo.
Ayer me tiraron una botella de agua y, pues, es que yo empecé jugando béisbol. Era fielder, imagínense. Sí, no sé. Si hasta la pude haber agarrado y Pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada.
Este lunes, el INE inició formalmente el proceso para la elección del Poder Judicial, que se realizará el 1 de junio de 2025, en el que se votará por ministros, magistrados y jueces. Aunque existen dudas sobre el número de cargos y su distribución geográfica, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, aseguró que la elección será auténtica. Ah, bueno, eso es lo que verdaderamente importa, que sea auténtica. ¿Qué más da si la arman peor que cirujano del INMEI prometiendo que ahora sí queda chida? Lo importante es la intención. Por primera vez sin la presencia de partidos políticos, Tadei reconoció que los comicios representan un desafío sin precedentes.
Tenemos claro que nos enfrentamos a diversos desafíos, pero de cada reto, estoy convencida, nace una renovación. En este tipo de pruebas es donde se ha forjado la verdadera fortaleza de nuestra institución, por lo que hoy nos comprometemos a que la promoción del voto será una de nuestras prioridades institucionales. Garantizaremos foros para que todas y todos conozcan las candidaturas y las propuestas de las personas que quieren ser ministras, jueces y magistradas.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito solicitó al INE detener el proceso de organización de la elección, alegando que deben respetarse las suspensiones emitidas por 2 juzgados federales en Morelos y Chiapas. Pero Tagüey argumentó que no, porque no. Además, mientras se desarrollaba la sesión del INE, trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron frente a la sede del órgano electoral en contra de la reforma judicial, afectando la circulación en Periférico Sur. Se quedó parado el prompter un segundo. Ya volvimos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ya empeñado en hacer de todos los lugares una sala VIP de American Express, decidió restringir el acceso a ciudadanos que no trabajan en el recinto legislativo durante la discusión de la reforma a la Guardia Nacional aprobada ayer en comisiones. Noroña justificó la decisión debido a la irrupción de trabajadores del Poder Judicial durante la sesión sobre la reforma judicial. Aseguró que se permitirán visitas en otros días, con más calma, de preferencia cuando él no esté, para que no dejen oliendo a jabón, porque le cala mucho en la garganta, pero no durante sesiones de reformas constitucionales. Además, confirmó que habrá resguardo policíaco dentro del Senado. En tanto, el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que el grupo parlamentario del PRI, liderado por Manuel Añorbe, votará a favor de la reforma a la Guardia Nacional, a lo que el grupo parlamentario contestó: ¡A sus órdenes, jefe!
Invito a que los legisladores del PAN que no estuvieron en aquella sesión voten ahora por lo que negaron participar. Yo sé que Manuel Añorbe y los priistas van a ir a votar por el sí, y mañana lo vamos a ver en la sesión.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán John tocó tierra como categoría 3 a las 9:15 de la noche en Markelia, Guerrero, y se degradó a tormenta tropical durante la madrugada de este martes, dejando 2 muertos por un deslave. La Conagua reportó que se mantiene el pronóstico de lluvias extraordinarias en Guerrero y Oaxaca, torrenciales en Chiapas e intensas en Puebla y Veracruz. Las tormentas, no las mujeres. Bueno, también las mujeres. Y que será probablemente hasta el miércoles que López Obrador niegue la existencia del que probablemente sea su último huracán como presidente. ¡Qué rápido se van! Tanto los presidentes como los guerrerenses arrastrados por la corriente. La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, señaló que se habilitaron 299 refugios temporales en Guerrero y 30 en Oaxaca. Asimismo, el gobierno de Guerrero suspendió clases y actividades presenciales en Acapulco y Costa Chica, o como yo le conozco, Costa. En la Ciudad de México, a pocos días de cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, manifestantes lanzaron petardos a la Secretaría de Gobernación. El equipo de chifladores reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
A días de cumplirse una década de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, jóvenes de escuelas normales rurales del país arrancaron la jornada de protestas en la Ciudad de México. Este lunes, los estudiantes normalistas se manifestaron con proyectiles explosivos frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación ubicadas en Bucareli. Las madres y padres de Ayotzinapa estuvieron presentes para recordarle al Estado la falta de justicia a días de terminar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a través de una carta pública, los padres recordaron que las investigaciones se detuvieron cuando se relacionó directamente al ejército mexicano. La jornada de protesta continuará toda la semana y la llevarán a la Fiscalía General de la República, al Campo Militar número 1 y a Palacio Nacional. Información para Abejorro Media.
En la mejor tradición calderonista, el gobernador de Sinaloa, Rubén Mocha Roya, declaró que el asesinato del trabajador del Ayuntamiento de Culiacán, Juan Carlos Sánchez Palacios, quien intentaba rescatar a su esposa e hija durante un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad, se trató de un daño colateral. Mocha Roya dijo que las autoridades abatieron a 3 criminales y evacuaron a 7 personas, entre ellas la familia de Juan Carlos, aunque inicialmente aseguró que las víctimas eran agresores. Amigos y familiares de la víctima negaron que él fuera un criminal y exigieron justicia al señalar que fue abatido al intentar salvar a su familia.
En este caso, de Juan Carlos, más aún si se presume ya con elementos de que es una persona de la sociedad que no, que fue, al parecer, eso es lo que se ha argumentado en algunos medios y es lo que tú mismo dices, es que podía ser un caso de daño colateral.
Y en Cajeme, Sonora, el alcalde morenista Javier Lamarque acusó a los medios y redes sociales de sembrar pánico tras los 4 hechos violentos, incluidas balaceras y persecuciones, ocurridos el domingo en varias colonias. Lamarque criticó el uso de términos como domingo sangriento y sugirió que mejor se utilice domingo violento. Así lo dijo.
Pareciera que hay gente interesada en sembrar o magnificar los hechos para sembrar la zozobra. Ya se habló hasta de Culiacanazo. No se vale. Entonces, sí hay que informar, por supuesto, pues, claro. Pero esos sesgos como domingo sangriento, se puede haber dicho incluso domingo violento, todavía es aceptable.
En Zacatecas, una explosión durante un concierto de Julián Álvarez y Alfredo Olivas en el cierre de la Feria Nacional dejó 14 heridos. Según las autoridades, la explosión fue causada por una acumulación de gas en un puesto de comida. Sin embargo, esta versión ha generado dudas, ya que varias víctimas reportaron lesiones por esquirlas. Con lo cual mis escritores todos viejitos se pusieron a reír mucho contando un chiste de Ortiz de Pinedo que terminaba en ¡Vieja! ¿Qué le echaste a los frijoles que maté al gato de un gas? Es como tener tíos aquí en el estudio. La explosión causó pánico entre los asistentes y el área fue acordonada por militares que insisten en la versión del accidente. En temas internacionales, al menos 598 personas murieron y más de 1.800 resultaron heridas en ataques israelíes contra varios puntos del Líbano. El Ministerio de Salud del Líbano confirmó que esta ha sido la jornada más mortífera en casi un año como parte de la escalada ofensiva contra Hezbollah. El primer ministro libanés, Najib Mikati, calificó la agresión de Israel como una guerra de exterminio y un plan de destrucción que busca pulverizar sus pueblos y ciudades. Por su parte, el ejército israelí dijo que lero lero e informó que atacó 800 objetivos de Hezbollah y en el sur del Líbano y el valle de Beqaa. Mientras tanto, miles de libaneses huyeron del sur hacia Beirut. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió una orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei por robo agravado y otros 6 delitos relacionados con la venta del avión del presidente Nicolás Maduro. Vean nomás la hipocresía venezolana. Dice que su gobierno es para ayudar a los pobres y se enojan de que los argentinos, que son los más jodidos del mundo, quieran vender algo para poder comer. El tribunal indicó que la orden de aprehensión también es contra la hermana del mandatario argentino, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su supuesta responsabilidad en el robo e inutilización de la aeronave. En tanto, el vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, restó importancia a la acción judicial y aseguró que lo que diga un gobierno dictatorial como el de Venezuela no importa, boludo. Chimango milonga. El Papa Francisco canceló su agenda de este lunes por una gripa leve, como medida de precaución debido a que viajará en unos días. ¿Y la de Resort para curarse no más se la sabe mi abuelito o qué? El Vaticano describió la medida como precautoria y solo afectó a las citas de ayer. El vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni, dio a conocer que el pontífice mantendrá sus planes de viaje y tiene previsto visitar Luxemburgo el jueves para después pasar el resto de la semana en Bélgica. El Papa Francisco, de 87 años, ha tenido una agenda ajetreada desde el regreso de su gira de 11 días por 4 países de Asia y Oceanía el 13 de septiembre. Fue el viaje más largo y lejano de su pontificado e incluyó varias reuniones con obispos, encuentros privados con su equipo y con miembros de movimientos populares. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo en pantalla. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.